FBH Internacional y Fish Studios presentan Clasificación A.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Clasificación A. Mi nombre es Natán Díaz y queremos dar la bienvenida a todos los que nos escuchan en diferentes partes del mundo, a través de diferentes emisoras y también a través del podcast. Gracias por acompañarnos nuevamente. Y hoy vamos a continuar en nuestro estudio del libro de Hechos. Ya nos estamos acercando hacia el final y estamos hoy en el capítulo 26. Espero que estén viendo cómo es que este libro realmente es un libro emocionante de leer. Tiene todos los elementos de una buena historia, un buen drama, de cualquier película de Hollywood que ustedes pudieran ver. Pero a diferencia de esas películas, esto es real. Estas son cosas que sucedieron y además que están reveladas para nuestra edificación, para entender verdades acerca de Dios y de su iglesia que tenemos que entender hoy y que cambian nuestras vidas, nos transforman. Así que hoy continuamos hablando acerca de Pablo y este proceso de tribulación, de prueba que está pasando al estar encarcelado y tenerse que defender básicamente delante de las autoridades. Se ha defendido delante de Festo, de Félix, ahora de Agripa, que llegó aquí al final del capítulo 25, vimos eso la semana pasada. Y hoy vamos a ver esta defensa de Pablo, esta última defensa de Pablo en el libro de Hechos, en donde él va a dar testimonio, va a explicar por qué está ahí y por qué es que él es cristiano. Esa va a ser finalmente la principal defensa de Pablo, el principal testimonio de Pablo. Y quiero que piensen, al ir ahorita leyendo este pasaje, quiero que piensen, ¿qué dirían ustedes si ustedes tuvieran la oportunidad de hablar con alguien? Y espero que ya la hayan tenido. Que les pregunta, ¿por qué eres cristiano? ¿Cuál es la razón de la esperanza que hay en ti? Como dice 1 Pedro 3:15. Así que vamos a leer estos primeros 23 versículos ahorita, que son un resumen de este argumento que da Pablo. Entonces Agripa dijo a Pablo, se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio, promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando lo mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecidos sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, poniéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Aquí tenemos un resumen de lo que dijo Pablo y quiero que piensen. He dividido en cuatro partes, creo, lo que Pablo quiere comunicar acerca de su vida. Y la razón por la que quiero que ustedes piensen es, ¿qué dirían ustedes si alguien les preguntara a ustedes por qué son cristianos? Y creo que aquí Pablo nos da un patrón o principios que podríamos seguir para explicar por qué nosotros hemos creído, por qué es que somos creyentes en Cristo Jesús. Número uno, ¿por qué soy cristiano? Dice Pablo, no es porque soy mejor. No es porque soy mejor que ustedes. Y esto lo deja claro porque en el versículo 9, del versículo 9 hasta el 11, él dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. O sea, yo también perseguía a cristianos, los metía a las cárceles. Yo también los castigaba, los perseguí hasta en ciudades extranjeras, como ustedes. Ustedes judíos que me acusan, como todos los que están en contra del cristianismo, yo también era uno de ustedes. Entonces, yo de hecho no soy mejor. Y vean lo que dice en 1 Corintios 15, 9. Porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. En 1 Timoteo 1, 15, él dice, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Entonces, Pablo tiene bien clara la idea de la depravación total, de cómo la Biblia nos pone a todos en el mismo nivel. Tú y yo somos pecadores, tú y yo somos culpables delante de Dios. Y como dice Romanos 3, todos hemos pecado y todos se han destituido de la gloria de Dios, han sido destituidos de la gloria de Dios. Entonces, la Biblia nos pone a todos en el mismo plano, en la misma posición que es la realidad de la oscuridad. Hay algo que enfatiza aquí Pablo a lo largo de su testimonio. Esto es muy interesante. Tiene que ver con la luz siendo revelada a él. Desde su conversión, como vimos en Hechos 9, donde describe su conversión y dice que era mediodía y aún así una luz brillante lo deslumbró y lo rodeó y lo dejó ciego. Y cuando vimos esto, veíamos, esto es muy significativo porque Pablo entendió una realidad espiritual también, que era que él estaba en tinieblas y la luz de Cristo vino a revelarse a su vida. Y por eso es que en el versículo 18 dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces, para Pablo, esta idea de la luz y de ser recipiente de una nueva revelación sobre quién es Jesús es lo que había transformado su vida. Como él explica en 2 Corintios 4, 6. Pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Y por eso cuenta su historia, porque él quiere asegurarse de que ellos vean que él no estaba buscando a Dios, Dios lo estaba buscando a él. ¿Por qué soy cristiano? No porque soy mejor que tú. Soy cristiano porque Dios me llamó, porque Dios me buscó, porque Dios me reveló su luz. Yo estaba en tinieblas y ahora veo la verdad del Evangelio como algo precioso. Por eso es interesante que el versículo 18 realmente resume el Evangelio. Que abran sus ojos, que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, que reciban por la fe que es en Dios, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Es decir, siendo santificados es parte del proceso de la conversión y de la salvación que es en Cristo Jesús. Que se arrepintiesen, como dice el versículo 19 y 20, anuncié primeramente a los que están en Damasco, Jerusalén, por toda Judea, a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento, es decir, siendo santificados. Si tú crees, si tú ves esta luz, tú serás transformado. Tus obras, tu vida cambiará. Eso es lo que está diciendo Pablo y eso es lo que le pasó a él. Y Pablo dice, ustedes pueden corroborar toda esta información. Ustedes saben cómo era yo. Ustedes ven el cambio en mi vida. Ustedes me conocían, ustedes judíos. En Jerusalén todo era conocida mi vida como fariseo de fariseos. Y el cambio tan radical en la vida de Pablo es una de esas cosas que no se puede explicar racionalmente. Algo increíble sucedió en este hombre porque fue transformado de ser perseguidor de la iglesia a ser seguidor de Cristo Jesús y a unirse a la iglesia, lo cual no tiene explicación fuera de esta realidad interna. Sí, efectivamente, él vio algo, él experimentó algo que transformó su corazón y que nunca lo dejó volver a ser igual. Y una de las cosas que me encanta, que es bien clara en este pasaje, es que también Pablo da testimonio de que él es cristiano porque Jesús resucitó. Y él inclusive muestra que este es el centro de la controversia con los judíos. No, la controversia no es si hay resurrección de los muertos. Los judíos sí creían en la resurrección de los muertos. Los judíos ortodoxos como los fariseos. Ellos entendían que hay promesas a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el libro de Daniel, capítulo 12, van a encontrar, ya existía esta anticipación de un juicio final, de la resurrección de los muertos, que todo judío ortodoxo creía. Pero ¿dónde estaba la controversia? Estaba en relación a no la resurrección, sino la resurrección de Jesús. Ellos creían que Jesús había muerto y los romanos también creían esto. Históricamente se sabía sobre Jesús. La pregunta era, ¿ha resucitado él realmente? Y recuerden, Festo había reconocido que este era el tema central, versículo 19 del capítulo 25. Tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirma estar vivo. Eso sabían que era el centro del verdadero debate con los judíos. Pablo mismo dice, este es el tema. Vean cómo dice, se juzga en el versículo 8, se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos. Pero él da testimonio, sí, Jesús está vivo porque yo lo vi. Es un hecho histórico, otros lo han visto. Versículo 23, esto se profetizó en el Antiguo Testamento, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. La resurrección es el centro de este mensaje tan controversial, lo que hace que unos se enojen, lo que hace que algunos piensen que Pablo está loco, como vamos a ver en un momento, pero al final del día eso hace toda la diferencia. Nosotros somos cristianos porque creemos que Jesús realmente está vivo. Y no es nada más una idea sentimental, una idea de, ay, sí, Jesús está vivo porque me acuerdo de él, la idea de él me inspira. que es lo que algunos creen que significa la resurrección. No, significa que Él realmente sí está vivo. Él realmente resucitó, corporalmente resucitó. Y hoy está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros en un cuerpo físico, glorificado, pero físico. Y que por eso tenemos también esperanza física de resurrección para nuestras propias vidas. Entonces, no es solamente la resurrección como una idea, es un hecho histórico. Pero un hecho histórico que también tiene que ver con mi vida y me transforma en mi manera de ver la vida hoy. ¿Por qué? Porque si Jesús está vivo y si Jesús realmente resucitó, entonces todas sus afirmaciones durante su ministerio y todas las cosas que Él dijo acerca del perdón de pecados, acerca de la reconciliación con Dios, son realmente ciertas. Porque el Padre lo vindicó, porque el Padre afirmó que a través de la resurrección podíamos confiar en esas afirmaciones. Podíamos poner nuestras vidas en sus manos y decir, este Jesús quiero que sea la esperanza final de mi vida. Y ese es mi último punto acerca de por qué soy cristiano. Creo que es lo que comunica Pablo, es porque es la única real esperanza para la humanidad. Vean cómo lo pone en los versículos 6 y 7. Por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Entonces, esa es una. Luego, más adelante, otra vez dice, por esta esperanza, versículo 7, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Él dice, es una esperanza que hay en mí, no de una religión nueva. Y esto lo deja bien claro. No es que tenga una religión nueva. Esto es, yo estoy creyendo en realidad lo que siempre había creído del Antiguo Testamento, solamente que ahora veo el cumplimiento de todo eso que había en el Antiguo Testamento de una manera diferente porque veo a Cristo como ese cumplimiento. Pero en realidad ser judío es ser cristiano si eres un verdadero judío porque ves a Jesús y pones tu fe en Jesús como yo lo he hecho. Por eso dice, esto es muy importante, véanlo en el versículo 22, nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder es lo que yo digo. Yo no estoy inventando nada nuevo, no es una nueva religión en realidad, es una continuación de lo que ya había sido revelado en el pasado. Y esto es lo hermoso de la teología bíblica y hemos hablado acerca de la teología bíblica en este programa. Es tan especial poder ver que Jesús no es un nuevo invento en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Jesús es el cumplimiento de todo lo que Dios había estado haciendo, desde Génesis hasta Malaquías, desde todos los sacrificios de corderos, el sacerdote, el sumo sacerdote, los profetas, los reyes, todo estaba apuntando hacia un cumplimiento más grande y perfecto de algo que Dios quería hacer en la historia a través de su propio Hijo. Y eso es algo de lo que leemos en Hebreos 1. Antes Dios había hablado por medio de sus profetas, ahora ha hablado por medio de su Hijo. Judíos, no estamos cambiando su religión, estamos afirmando su religión. Porque todo lo que vemos en Jesús tiene que ver con el Antiguo Testamento. Jesús es ese cumplimiento y Él es la esperanza de Israel hoy. Él es la esperanza de toda la historia y de la ley de Israel, el Mesías, que vendría a hacer que todo tuviera sentido. Este sermón es muy parecido al primer sermón de Pablo en Hechos 13, donde también hace un recorrido del Antiguo Testamento y les muestra cómo es que Jesús cumplió todas las promesas. Esta es la verdadera esperanza de Pablo. Vean 2 Corintios 4, 17 al 18. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, este es el testimonio de Pablo. Esta es la razón por la que él es cristiano. De la misma manera que podemos decir por qué somos cristianos, también para todos los que rechazan el Evangelio, existe una respuesta de por qué no son cristianos. Y aquí en la manera en que contestan a Festo y Agripa, encontramos estas respuestas de por qué no alguien rechaza la fe cristiana, por qué alguien no vendría a Cristo en arrepentimiento. Número uno, porque creen que son mejores, creen que saben mejor cómo vivir sus vidas y que las decisiones que ellos están tomando sobre el propósito de su existencia son más sabios que el escuchar este viejo libro llamado la Biblia, anticuado para ellos, que realmente no tiene mayor relevancia. Yo sé cómo vivir mi vida, yo sé cómo tomar mis propias decisiones, yo no necesito que alguien me diga. Y esa es la respuesta básicamente de Festo. Estás loco, Pablo. Versículo 24. Las muchas letras te vuelven loco. No sabes lo que estás diciendo. Y el decirle a alguien que estás loco hace que tú te pongas en una posición superior a ellos. Yo sé que estás loco porque yo no estoy loco. Pablo le contesta: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y cordura. El evangelio y la fe cristiana son racionales. En realidad es lo más lógico que hay. No lo podemos ver por nuestro pecado, pero en realidad es la manera más cuerda, más sabia, más lógica de ver nuestra propia existencia y nuestra vida. El rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en ningún rincón. Yo no soy el único, dice Pablo. Hay otros cristianos en todo el mundo romano, hay más cristianos como yo. Lo que importa realmente es la verdad. Por eso dice Pablo en 2 Corintios 5:13, porque si estamos locos es para Dios, y si estamos cuerdos es para vosotros. Y Agripa contesta de una manera muy interesante. Dice, Pablo le pregunta, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Yo sé que tú conoces el Antiguo Testamento. Y Agripa le dice, por poco me persuades a ser cristiano. Esto a veces creo que se malentiende lo que dijo Agripa aquí. No es que casi se convirtió en cristiano por poquito, sino una manera de traducir esto que dice aquí es, ¿crees que en tan poco tiempo me persuades? Es decir, no, este pequeño discurso que hiciste no es suficiente. Requiere mucho más para mostrarme que esto es cierto. Y claro, todas las personas que rechazan la fe cristiana no le dan importancia a la resurrección de Jesús. Ni Festo ni Agripa realmente creían que Jesús había resucitado. Pablo dijo, quisiera que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey, el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos, y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo, ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Y fíjense, esto es muy interesante, que tampoco les afectó el discurso de Pablo. Ellos siguen con sus vidas, siguen. Lo que les preocupa es la situación legal de Pablo. ¿Lo soltamos o no? Tenemos que justificar lo que hagamos con este hombre. Es decir, es el tipo de actitud que existe cuando tú vas y escuchas el sermón del domingo y regresas a tu casa y tu vida no ha sido afectada y simplemente regresas a ver todas las cosas normales de la vida que tienes que hacer, pagar tus cuentas, ir al trabajo, hacer exámenes, y no piensas en todas las implicaciones reales para tu vida espiritual. No aterrizan en tu corazón de la manera en la cual Dios diseñó que sus verdades y sus promesas cambiaran y transformaran nuestras convicciones. Entonces, la última razón por la que alguien no es cristiano es porque tiene otras cosas por las cuales vivir, más importantes. El orgullo del intelecto y el orgullo de una posición social dan como resultado la indiferencia hacia el mensaje del evangelio. Soy mejor, yo decido, no me importa si Jesús resucitó, me da igual, y tengo otras cosas por las cuales vivir. No seamos como Festo y como Agripa. Gracias por acompañarme en este estudio de Hechos 26 el día de hoy, y gracias por acompañarme esta semana con otro tema de interés para la familia de hoy. Se despide de ustedes, Natán Díaz.
Presentación de FBH Internacional y Fish Studios. Para más información, visite nuestra página www.clasificaciona.com.